Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí. Correspondiente a hoy lunes, ya 7 de diciembre del año 2015, aunque mañana martes de 1 a 2 de la madrugada, también estaremos saliendo al aire aquí en nuestra emisora Radio Martí. Mis amigos, esta noche madrugada tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí.
De Virginia, Héctor Carrillo.
Nuestro técnico de sonido es Fajardo, allá en Puerto Rico, y también de la Gran Manzana.
Quique Pérez, de Washington, D.C.
Richie Pérez. Así que presentados.
No, Enrique. En español, ¿ok?
Pero le decimos cariñosamente Kiki.
Kiki.
También
Kiki.
Richie.
Kiki.
Y como cada noche, al menos en esta semana, tendremos el placer de trabajar para ustedes. Orlando Guajiro Peña, por acá les habla Edemio Navas González, de Las Tunas y Holguín respectivamente. Y bueno, José Pepito Lacayo continúa de vacaciones allá en Colombia. Y también en Colombia se encuentra el Olímpico, en Medellín, exactamente.
Señor, pero yo pienso que mañana está por aquí ya, ¿no?
Ya,
pero... ¿Y la calle dónde se fue?
Aquí.
¿Para Costa
estaba,
Rica?
No, estaba en Medellín y Cartagena, también en esa zona norte.
De allí lo votan al seguro.
Así que buenas noches, Guajerito. Una gran jornada hoy lunes con la firma de varios prospectos, figuras establecidas, algunos veteranos. Perdió el cubano Quicho Golate en Nueva York el último fin de semana. Empató el Barcelona, ganó el Real Madrid, también Atlético. Ambos se acercaron al primer lugar en la Liga de España. El Miami Heat sigue muy bien.
Y en boxeo tú tienes algo, porque claro, uno de los grandes heavy duro, como lo llaman aquí,
Chocolate.
Perdió.
Sí.
¿Y por qué?
Lo noquearon en el primer round de forma sorpresiva allá en Verona, estado de Nueva York. Bueno, Guajirito Peña, ¿qué te parece si ya nos vamos rapidito al primer segmento de la noche aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajirito Peña, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que cuenta con tres peloteros cubanos, arrancó el lunes bien temprano las reuniones invernales de Grandes Ligas en Nashville, allá en Tennessee, completando un cambio para adquirir al cerrador cubano Aroldis Chapman desde los Rojos de Cincinnati, aunque hay algunos cables de que informan de que aún no es oficial este traspaso de Aroldis Chapman del Cincy al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, porque dicen que los ejecutivos y el dueño del Cincinnati no está pidiendo dos novatos, está pidiendo también dinerito. ¿Qué te parece, Carrillito?
Pidiendo las órdenes y parte del equipo. Déjame decirte que anoche no había muchas cosas después de las 9 de la noche y puse ESPN y en 20 minutos, aquí lo tengo escrito, en 20 minutos la prensa americana se pasó discutiendo y hablando solamente de Chapman. ¿Qué pasaría si los Dodgers con la novena que tienen y el picheo que tienen cogen un relevo parecido a Chapman, donde tienen otro también que es un jerarca, que es tremendo? Dice, me parece que las conclusiones van a ser que Chapman va a venir para el equipo. El equipo de Cincinnati sabe que va a ser agente libre y no lo van a poder firmar.
No tienen dinero para pagar.
¿Sabes por qué?
Cierto.
Porque los millones de dólares...
Sí.
Va a ser tan grande los millones que ningún chivo la puede brincar.
Richie estaba dando unas proyecciones hoy aquí ante en el noticiero Margarita, como las 6:50, y me decía Richie que las proyecciones de Aroldis Chapman cuando se convierta en agente libre van a ser alrededor de 18 a 22 millones. Yo creo que él tiene razón.
No, bueno, yo no sé si tiene razón. Yo lo creo que está, si hay, yo creo que está un poquito corto. Si tú tienes
no,
un hombre que cada
dinero,
tres bateadores...
Te más de 22 no se la puede dar.
Sí, pero fíjate, si tú tienes un pitcher que es el que más duro ha tirado en la historia del béisbol y los últimos 4 años es el mejor relevo que hay con un club último lugar, los juegos salvados. Yo pienso que de 25...
Entonces, ¿tú crees que Richie está equivocado?
De 25 a 28 millones de dólares es un dinerito.
¿Tú crees
bueno.
que Richie Pérez se quedó corto?
Se quedó corto. Bueno. Va, porque el yo creo que podía ser buen administrador para buscar dinero a los dueños, ¿no?
Bueno, se habló de la posibilidad del traspaso a Roldy Chama, pero aún no es oficial. Y ya es oficial de que el japonés Isachi Iwakuma acaba de firmar un contrato con el equipo
de los Dodgers
de Los Ángeles, después que el equipo de los Dodgers perdió a Zach Greinke, quien firmó con el equipo de Arizona por 206.5 millones. Iwakuma, un veterano de 34 años, habría aceptado mudarse a Los Ángeles por 3 años y la suma de 45 millones, lo que quiere decir que serían 15 millones por temporada.
¿Pichó con el Seattle?
Claro, estuvo con el Seattle. ¿Eh? Tuvo récord en los Marineros de 47 victorias, 25 derrotas y efectividad de 3.17, ¿no? No como abridor en 4 temporadas.
Pero tuvo relevista también, ¿no?
También, ajá, de vez en cuando lanzó como relevo. Y hay que señalar de que este muchacho japonés Iwakuma lanzó 11 años con el equipo Búfalos de Kintetsu en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. El Chapman, un zurdo que regularmente lanza la recta por encima de las 100 millas por hora, tiene efectividad de por vida de 2.17 y ha salvado Guajiro Peña con el Cincy desde que llegó en el 2010, un total de 146 partidos. Y bueno, sus ponches están alrededor de 15.4 por 9 entradas lanzadas, lo que quiere decir de que es impresionante, ¿no es así?
Bueno, cuando tú hablas, Demio, en Grandes Ligas, hoy en día 2.17 de efectividad, estás hablando de algo fuera de serie. Es el caso del pitcher este gringo que tenía un punto 66. Señores, estamos hablando de algo. El único que ha tenido eso fue Bob Gibson, el año 65-66, por ahí, con el equipo de San Luis. Y Luis Tian, 2.06,
sí, con Boston.
con el equipo de Cleveland.
Ah, sí, con Cleveland, cuando estaba con Cleveland.
Después pasó para el Boston.
Sí. Claro. Bueno, no está claro qué hará el equipo de los Dodgers con el derecho de Curazao, el holandés Kenley Jansen, si es que en definitiva Roldy Chapman pasa al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Estamos hablando de Guajiro, un pitcher que ha salvado 80 juegos en las últimas 2 temporadas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Si lograran los Dodgers mantener a Jansen, los Dodgers tendrían una de las mejores combinaciones de zurdo y derecho para el final de los partidos de todas las ligas mayores. O sea, quizás dejen a Jansen para lanzar el octavo y después cerrar con el zurdo cubano Aroldi Chapman. Así que muchas noticias buenas para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y la otra noticia es que, bueno, José Fernández está en el candelero, el pitcher de Villa Clara. Pero hay un pero ahí. Dice la gerencia del equipo de los Marlins de Miami que como único dejarían libre a José Fernández, o sea, cambiarlo a otro equipo, es que le dieran unos cuantos grandes prospectos y mucho dinero.
No.
Así que la posibilidad de que el cubano sea cambiado a otro equipo es de un 90% que no y un 10% que sí.
Exactamente. Yo hablé con Tani Pérez, ¿te acuerdas que lo hablamos sí. El viernes tú y yo aquí? Tani me dijo, ¿de dónde sacaron a la prensa ese cambio? Luria, el dueño, está completamente bien, bien perturbado con las noticias que están haciendo de este muchacho. Nosotros, el equipo de nosotros, jamás ha mencionado durante 3 meses que vamos a cambiar a este muchacho. Ahora, si pudiera ser, dice Tane, dice que de Luria, muerto de risa, le digo, si me dan 2 equipos por él, quizás yo puedo cambiar sí. 2 equipos de billetes y mucho claro. dinerito, como tú dijiste. Yo pienso que tú no consigues un pitcher que tiene 23 años, que tenga el talento que tiene este muchacho. Se lastimó sí. y vino pichando igual o mejor que antes. Así que, ¿cuántos años le faltan? 10 por
diez
delante,
años, sí.
por lo menos.
Uh-huh.
¿Tiene 23?
Sí, es muy joven. La otra noticia es que el cerrador mexicano Joaquín Soria está cerca de completar un acuerdo de 3 años y la suma de 25 millones de dólares con el equipo Reales del Kansas City, pero aún tiene que pasar un examen riguroso, un examen médico, para que sea oficial este contrato de 25 millones con el actual campeón de la Serie Mundial. Ahí hay 2 cubanitos, ¿eh?
Pues, bueno, tú sabes que rompieron el récord de bonificación de la Serie Mundial, 470...
casi medio millón para cada uno de los...
$1,000 cada uno, pero el negocio no es ese, que había 58 partes, y el equipo perdedor recibió 401 mil dólares o 410 mil los Mets.
Sí.
Quiere decir, y entonces los peloteros viejitos de la pensión que reciben después del cuarto juego, recibieron, le van a dar un aumento, creo, de 360 pesos a cada pelotero. Hay 5 mil entre viudos y peloteros retirados.
Ahí el Guajirito Peña coge su
plantilla. Bueno, a Canseco no le hace falta, porque Canseco tiene un retiro de grandes
ligas. $250,000 de dólares al año.
De 270 mil pesos al año. Y dice que no le alcanza. Qué barbaridad.
Bueno, en cuanto al relevista mexicano Joaquín Soria, todos conocen de que lanzó precisamente con los Reales desde el año 2007 al 2011, cuando fue nombrado en dos ocasiones al Juego de Estrellas con el equipo de los Reales, donde salvó 160 partidos y terminó con un promedio de carreras limpias muy bueno, de 2.40. Al año anterior, o sea, en el 2015, lanzó para los Piratas y también para el Detroit, donde salvó 24 partidos en 31 oportunidades. Así que estamos hablando de una figura que le va a hacer falta al actual campeón de la Serie Mundial, el equipo de los Reales del Kansas City. Y los Cachorros de Chicago dieron un gran paso en mejorar su rotación inicial al llegar a un acuerdo con el veterano John Lackey por 2 años y la suma de 32 millones, aunque este contrato pudiera subir a 34 millones de dólares, de acuerdo con Ken Rosenthal de Fox Sports. El acuerdo será oficial una vez que Lackey pase los exámenes físicos. El muchacho tiene 37 años, ha ganado 165 juegos durante 13 años en su carrera en las Grandes Ligas y tuvo una efectividad de 2.77 en 33 aperturas con el equipo de los Cardenales de San Luis en el año 2015. Así que otra figura, un poco veterano, John Lackey, pero creo que le va a hacer mucha falta al equipo de los Cachorros, mirando la campaña del año 2016, ahí buscando veteranos que combinen con muchas figuras jóvenes, como es el caso del jardinero cubano Jorge Soler.
Bueno, el caso de los Cubs de Chicago es muy curioso. Ellos tienen 6 o 7 peloteros jovencitos, inclusive uno que tiene 3 años, la primera base, que es el escopetero de ellos. Pero si ellos tuvieron la temporada que tuvieron con el picheo que tienen los Dodgers y Chicago, tienen mejor picheo y el equipo de Washington que ningún de los otros 26 equipos. No hay duda de eso. Ahora bien, cuando tú haces una transacción, tú tienes que tener cuidado, porque esos muchachos jóvenes que tú tienes ahí van a ser mejores peloteros. La tercera base fue novena y lo que hizo fue, Brian, fue un mundo de demio. Tú viste ese muchacho jugando, parecía sí. Bruce Robinson. Vaya, entre paréntesis, sí. No fallaba una. Y después metiendo tronco. Y con solamente 22 años.
Vino. Soler, el cubano, también tiene esa edad, 22 años.
Exactamente, y entonces el cubano en el right field, él le costó trabajo, se lastimó y vino y al final estaba bateando bien. Inclusive en la Serie Mundial batió bien. Sí. Inclusive batió un jonrón en la Serie Mundial. Quiere decir, ellos perdieron, está bien, ellos perdieron. Pero no quiere decir eso, que la novena esa necesita mucho. Yo pienso que el Lefty, que le dieron 153 millones de dólares, va a pichar mejor que lo que hizo el año pasado.
Dice Richie Pérez, el boricua, que una de las figuras jóvenes que más le gusta a él personalmente es el cubano Jorge Soler, aunque dice que, bueno, se puncha mucho. ¿Sí? Claro, tiene que aprender poco a poco, ¿verdad, Richie? Carrillito también está de acuerdo con esto, con la apreciación de Richie. Bueno, Guajiro Peña, el lanzador mexicano Oliver Pérez y el equipo de Washington acordaron hoy lunes un contrato de 7 millones de dólares por 2 temporadas. Así que se está reforzando poco a poco el equipo de Washington, que salía favorito para ganar en el 2015 la división del este de la Liga Nacional, pero vino a última hora con la entrada de Yoenis Céspedes en los Mets y Nueva York finalmente ganó el título en la división del este de la Liga Nacional y estuvo en la Serie Mundial donde perdió con el equipo de los Reales del Kansas City. Este muchacho de 34 años, el mexicano, tuvo récord de 2 victorias con 4 derrotas y una efectividad de 4.17 en 70 apariciones como relevista en la más reciente campaña con el equipo de Arizona y también estuvo con los Astros de Houston. Así que se está fortaleciendo con la entrada del mexicano Oliver Pérez a este equipo de Washington.
Fíjate, Demio, no sé si la prensa americana se volvió loco y todo el mundo que habla del béisbol diciendo que con 5 pitches estelares no podían perder. Pero hay
se siempre, fue Zimmerman.
Sí, acuérdate que el mejor pelotero el mejor tercera base por 5 años seguidos, Sherman, sí, se lastimó y lo mandaron para los field y tuvieron que ponerlo en primera base. Sí. Otra cosa, Ward, el escopetero
Jason
grande,
Ward, no hizo nada.
Se lesionó.
Muy mal estuvo.
Y no pudieron ganar,
claro,
por eso.
Ahí se salvó el Washington con Yunel Escobar, que bueno, terminó entre los mejores bateadores.
Exactamente. Y ahora mismo el equipo de Washington ya hizo una, como agente libre, cinema, el pitcher se fue, sí, para el Detroit, que de eso voy a hablar yo, el segmento mío se trata del Detroit, en el segmento mío.
Tienes unos cuantos minutos, Guajiro, hoy para
40 este minutos tema. Por lo menos.
No, por lo menos 15 minutos necesita el Guajiro Peña en su segmento, ¿dónde están y qué hacen? Y el lanzador Ryan Maxson acordó un contrato por 3 años y la suma de $22 millones con el equipo Atléticos de Oakland, dándole a esta novena otro relevista de probada calidad que buscaban en este receso de temporada, informó el equipo de los Atléticos de Oakland. Así que un muchacho que se fue con récord de 1 victoria, 2 derrotas y efectividad impresionante, parecía la de Chama, Guajiro Peña, 2.13, donde sacó 68 outs en 63 entradas y un tercio para los campeones de la Serie Mundial, los Reales del Kansas City. Así que Maxson para los Atléticos, con un equipo que no le veo posibilidades en el año 2016, o sea, contendiente para ganar el oeste de la Liga Americana, ¿no es así, Guajiro Peña?
No hay duda, tú sabes que hace años, mira que yo llevo años la pelota y me gustaba seguir los pitchers porque yo era pitcher. Yo no había visto en un team de pelota jamás, ni va a existir, 3 relevos que hagan lo que ha hecho el equipo Kansas City con esos muchachos. Ese muchacho, David,
sí,
yo no entiendo, para mí que es brujo, porque uh-huh, tú no puedes venir. El equipo de para ganar ellos, él vino de bullpen con hombre en tercera base asignado el empate. Y bateando mejor pelotero de la Liga Martal a Davidson, la tercera base de Toronto. ¿Y tú sabes lo que le tiró? 3 lanzamientos y parecía un gato. Y de esa forma ganaron la serie. Quiere decir, no solamente durante la temporada, durante la temporada y la postemporada y en la Serie Mundial. Y en la temporada regular, ese, David, yo no sé el contrato de él, cuando lo tiene. Recuérdense que cuando tú tienes buenos peloteros, la agencia libre viene y tú dices, ¿y cómo lo? No lo dejaron ir, fue que la agencia libre tiene derecho para irse para otro equipo. Y ahí donde está el guanajo. ¿Sabes qué es el guanajo, Damián?
Claro, el dinerito.
¿Qué cosa es
el
guanajo?
El dinerito.
Okay.
Bueno, la otra noticia, Guajiro Peña, antes de entrar al tema del deporte de los puños, el equipo de los Marineros de Seattle hoy lunes por la tarde logró firmar a Wade Miley y también al relevista dominicano Jonathan Haro, procedentes de los Medias Rojas Boston, y enviaron al Boston a 2 lanzadores, a Carson Smith y al guantanamero Roenis Elías. ¿Sabía esta noticia, Guajirito Peña? Elías se fue de Seattle, del oeste para el este, para el Boston.
Eso es lo que estaba hablando yo, que hoy en día los peloteros, no, los fanáticos se acostumbraron ya a este sistema de béisbol. El pelotero tiene su derecho de arbitraje, pedir aumento, y si no, que lo cambien. Y si llega gente libre, se va automáticamente. Mira Gordon, el Kansas City,
sí,
el mejor pelotero que ha tenido los equipos de Kansas City por 5 años. Lo firmaron para que fuera la institución, la leyenda del béisbol, y dijo que no. Le ofrecieron un contrato de $50 millones, dijo que no, que él se va para gente libre. Y
ahí va a ganar más.
Pudiera ser que se vaya para el equipo de los Mets, o para el equipo de los Boston.
Eso fuera, es si finalmente los Mex no firman al cubano Giovanni Céspedes, aún sí, no, hay nada.
Ahí está, si no firman a Céspedes, el señor Gordon es el otro.
A propósito, un saludo grande a las peñas deportivas allá en Campechuela, la tierra de Céspedes.
Exactamente, en Campechuela y allá en... Ese es un pueblecito que no había electricidad.
Bello, pegado a Manzanillo.
¿Tú sabes con qué se alumbraban? Con candiles.
Como Holguín. Bueno, Guajiro Peña, ¿qué te parece si después de dar la noticia de que Roenis Elías, el zurdo guantanamero, que tiene 27 años, fue cambiado de Seattle al equipo de Boston, nos vamos para el boxeo? Estamos hablando de un zurdo, Roenis Elías, que en el 2015 ganó 5 y perdió 8, y terminó con una efectividad de 4.14 en 20 aperturas, ya que el muchacho estuvo lesionado y además tuvo 2 apariciones como pitcher relevo. Guajiro Peña, se ha hablado mucho en los últimos días del cubano Peter Kinling, conocido como Kid Chocolate. Estaba invicto hasta el sábado en 32 peleas con un empate y 23 triunfos por la vía rápida. Se enfrentó Todos conocen que Keeling no nació ahí en Brooklyn, pero últimamente estaba residiendo ahí. Se enfrentó con el ídolo de Brooklyn, Daniel Jacobs, una pelea que se había acordado desde septiembre pasado. Cada uno recibió una bolsa de $1,500,000. ¿Qué pasa? Que en el mismo primer round, el norteamericano Daniel Jacobs le llevó con un swing de izquierda, una derecha recta, también con un upper, al cuerpo del cubano-americano Peter Keeling. Salió mareado después de esta combinación, y bueno, ahí fue cuando Jacobs se dio cuenta de que el cubano-americano estaba en malas condiciones y comenzó una ráfaga de 34 golpes que no pudo resistir el cubano. Se vio en todo momento mal, y al minuto y 25 segundos del primer round el referí decidió parar el desigual combate, y bueno, victoria para Daniel Jacobs, quien conservó el título en el peso mediano por la Asociación Mundial de Boxeo. Creo que no se imaginó el cubano Kid Chocolate de que Jacobs lo iba a sorprender de esa manera, comenzando el primer round, que iba a estar muy agresivo, muy combativo el norteamericano, y a recibir esa andanada de golpes. Guajiro, no sé si viste esa pelea.
Sí, yo no sé, tú estás hablando de golpes, y yo sé que te gusta el boxeo y te recuerda de esto. De Santiago de Cuba vino del Team Frido un señor.
Hurtado.
Sí, un muchacho muy simpático y con unas condiciones increíbles como boxeador. ¿Qué pasó? Que se destacó rápidamente y le pusieron una pelea contra Wirike, libra por libra, el mejor en ese momento por muchos años. ¿Qué pasa? Que tú tienes que tener experiencia. El ayudante del señor, el Kick, como le llaman.
Diosbales Hurtado.
Sí, sí, el Kick oriental. Wirike le entró a piñazo, lo tenía, había ganado 8 rounds seguidos, a golpe limpio, lo cogió contra la cerca y se enganchó en las dos brazos, y ahí Wirike se aprovechó y el entrenador de Wirike no tiró la toalla. Por poquito matan al campeón, y estaba ganando hasta ese momento.
Sí, estuvo ganando hasta el 11º round Hurtado frente a Pernell Wirike. Le ganó a Ángel Herrera en una pelea, pero después perdió 3 veces.
Pero hubo una Herrera cosa durante la pelea, no sé si te recordarás. Wirike estaba completamente destrozado y el ayudante le dio una botella.
Sí.
Dicen que esa botella tenía un estimulante, y cogió la botella esa y se tomó 3 o 4 tragos y salió que parecía un león.
Esto fue en el 98, Guajiro Peña. Yo estaba allá en Atlantic City, parece que fue ayer. Han pasado 17 años.
Increíble eso.
Como se va el tiempo.
Pero en este momento se está viviendo en España, ¿no?
Está en España, Hurtado.
Pero bueno, yo sé que Wirike era un gran boxeador, por lindo no era campeón, pero que el Hurtado se fajó con él de tú a tú, no hay duda.
Sí.
Y hubiera llegado muy lejos si no hubiera sido por muchas cosas que le sucedieron a él. Y muchachos jóvenes que vienen de Cuba no tienen la disciplina esa de decir, no, tengo una disciplina no para un año, sino para 5, 6, 7, 8 y 10 años, sí. Perdurar, que es lo que la...
Se retiró muy joven Hurtado, creo que podía seguir, incluso tuvo un regreso acá en Miami hace como 7, 8 años. Estuvo
en el programa cuando vino
sí,
aquí.
Sí, estuvo un par de años sin combatir en España, regresó al ring, realizó una pelea por allá por España, la ganó por knockout en 6 rounds, después aquí en Miami... se enfrentó con un peleador muy agresivo, un mexicano. Fue tremenda pelea, pero parece que ya por la edad, Hurtado, y por ese retiro que tuvo de 2 o 3 años allá en España.
Y ahí vienen dos hermanos, hermano Ortiz, ¿no?
Sí, tiene a Reutilio, que es tremendo pelotero en el equipo de San Diego, Cuba, y también en el equipo de Cuba. Y tiene otro hermano que fue boxeador también.
Sí, señor.
Uh-huh. Giovanni Hurtado. Así que cosas buenas para el boxeo cubano este mes de diciembre, porque veremos en acción a 4 cubanos en lo que resta este mes, combatiendo acá en Estados Unidos, incluyendo al camagüeyano Luis Ortiz y a Ramsés Bartolomé, el guantanamero capitalino, quien fue campeón mundial profesional en 126 libras y ahora estará combatiendo en 135 por su estatura. Creo que va a terminar siendo un peso superligero o un peso welter. Ramsés Bartolomé, alto, delgado, pero con condiciones, con tremendo talento, este peleador de la mayor isla de las Antillas. Mis amigos, hacemos una breve pausa aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Después estaremos hablando de baloncesto, también de la sección del Guajiro Peña, del fútbol y del equipo de Bruno Tocar. Utah está muy bien, está para 500 Guajiro Peña, ¿eh? Está para clasificar este año Utah, así que una pausa y regresamos.
bateado un jonrón.
Bueno, muchas gracias, Kiki. Un saludo para toda la peña deportiva, especialmente a nuestra embajada allá en Florida, Camagüey, y a todas las peñas deportivas en la isla. Y aquí va muy lo que sucedió durante la temporada del 2015 de los 30 equipos. Vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar por la Liga Nacional, donde el equipo de los Mets ganó 90 y perdió 72. Washington le siguió, entró, lo eliminaron rápidamente, 79-2. El equipo de Miami, bien abajo. Atlanta, ni hablar, y Filadelfia en el último lugar por dos años seguidos. Por otro lado, el equipo de Los Ángeles Dodgers ganó la división 90-72, y aunque en el primer juego perdieron en el comodín, le siguió el equipo de San Francisco, que fueron los campeones de la Serie Mundial el año pasado, con 84-78, Arizona 79-83, San Diego 74-79, y Colorado en el último lugar. Por la otra división, por la Liga Americana, tenemos que, aquí tengo rápidamente, Texas ganó la división después de estar perdiendo por dos años seguidos, vino a mitad del juego de las estrellas y se volvieron locos y ganaron, y le ganaron a, y Houston quedó en segundo lugar por primera vez en muchos años. Los Ángeles Angelinos quedaron 85-77, a tres juegos abajo. Seattle a 12 juegos y Oakland en el último lugar. Y también Kansas City, no hay duda que Kansas City acabó con todo el mundo, 95-67, ganaron por 12 juegos sobre Minnesota, y el Oakland, el Cleveland a 13 juegos, y el Chicago White Sox, que no gana nunca, a 19, y Detroit a 20. Ahora bien, quería mencionar de todas esas cosas que sucedieron. Estoy escogiendo al equipo de los Tigres de Detroit, que durante 5 o 6 años fue uno de los equipos mejores en la división. Y ganaron, han ido a dos series mundiales, aunque las perdieron, pero han ido. Y han jugado una pelota muy buena y tienen el escopetero, como digo yo. Y esto es lo que estoy pensando que ha sucedido últimamente. Los Tigres de Detroit terminaron en el último lugar después de mucho tiempo. El señor gerente general Ávila, pichoncito cubano del cotorro, dice que tenía que hacer algo para mejorar el staff de lanzadores, y no hay duda que lo está haciendo. Tiene buen picheo como abridores, cogieron a Sirman, un escopetero grande, le dieron $110 millones de Washington. Y ahora viene lo que yo pienso, que no hace falta sustituir a nadie ahí, porque son escopeteros legítimos. Miguel Cabrera, no hay duda alguna, uno de los mejores por muchos años. El señor David Martínez, designado venezolano también, un escopetero de verdad que le da un tronco cualquiera. Y Julito Martínez, el cubanito, Rayfield, dando batazos por todas partes y jugando buena pelota. ¿Qué pasa? Arellano se volvió loco jugando tercera base, que es lo que hacía falta. Pusieron a Miguel Cabrera en primera y él pasó para tercera. Hizo el trabajo que tenía que hacer. Y un chiquito que firmó con el Boston aquí, la avispa, yo le puse la avispa, el señor José Iglesias, shortstop, batió 300, al final se lastimó, pero se operó y está completamente restablecido. Y un señor, Slater, segunda base, con el equipo de Texas, y pasó para Detroit hace tres años, una de las mejores segunda bases por muchos años, y tremendo bateador. Quiere decir que con Castellano y el equipo de Detroit, con ese gran picheo, no le hace falta. Firmaron a un pitcher relevo que fueron en la Liga Nacional Americana en el último lugar, el equipo de Detroit, y por eso fue el fracaso absoluto con todos los peloteros que tenían bueno y buen bateador. Francisco Rodríguez, uno de los grandes, poseo 7 años, inclusive tiene el récord en la historia de 65 juegos salvados, que nadie se ha acercado a ella salvaría con los angelinos. Yo pienso que con Sirman y Pelter, que acaban de firmar lo que era de los 2 meses de Nueva York, otro pitcher derecho, el equipo de Detroit va a volver a lo que era en realidad se esperaba, si no hubiera sido el desastre del picheo, de relevo y algunos lesionados pitchers. Yo pienso que el Detroit va a estar ahí peleando. No hay duda alguna que el señor Ávila siendo un ayudante de Adrian Bosque, que lo dejaron libre y se fue para Boston. Aprendió mucho con 15 años de ayudante. Empieza con una posición que es bastante fuerte hoy en día, cuando el dinero es el que brinca. El dinero es el que brinca para poder tener y conseguir buenos peloteros. Y él lo está haciendo, lo ha hecho ya. Y estoy poniendo al equipo detrás, el Team Combat del año para el 2016. Así que quería mencionar también por arribita, así por arribita, que los cambios que hacen algunos equipos a veces afectan. Y voy a decir por qué. El pitcher zurdo en la historia del béisbol, había un pitcher que ha sido uno de los grandes en la historia, con los Yankees de Nueva York, Wally Ford, zurdo. Y cuando pichaban en Boston, el señor Maneche no lo ponía a pichar en Boston, porque en Boston la cerca ahí es criminal. Los pitchers zurdos no han tenido suerte en ese equipo por la distancia que hay en el left field y center field. Y los pitchers zurdos, y sin embargo ellos han firmado un pelotero. No le estoy quitando mérito a David Price. David Price es una pitcher, pero si eso le sucedió a Wally Ford y otros pitchers zurdos, ¿por qué gastar dinero en un pitcher que se podía haber ido él, personalmente él, por qué no firmó con otro equipo? En vez de ir a Boston, donde los batazos van a seguir, olvídate, no importa quién sea, en Boston a los zurdos lo suenan. Así que le deseo suerte a David Price, ese gran pitcher que se llevó el sayón con el equipo de Tampa hace 6 años y ha sido pichando. Lo único que no ha hecho es pichar bien en postemporada, pero durante las temporadas ha tenido tremendo suerte para David Price. Así que cógelo, Kiki. Bueno, Edemio viene por ahí para decirle a ustedes lo que está pasando. Y yo voy a decirle a ustedes algo por arribita antes de terminar aquí. El equipo de los Golden Gate acaba de ganar y poner un récord en la historia de 22 juegos seguidos sin perder ninguno. ¡Qué barbaridad! Le ganaron al Brooklyn 114-98. Demio, 22. ¿Sí? ¿Qué equipo en Grandes Ligas ganó 23 juegos seguidos?
Hay varios.
No, ninguno. Bueno, solamente uno. El equipo de los Orioles ganó 23.
Precisamente nos vamos con este segmento, Guajiro Peña, de la NBA. Bueno, Stephen Curry sigue indetenible en la NBA, la mejor liga del baloncesto profesional a nivel mundial. Anoche anotó 28 puntos en la jornada dominical en el triunfo de su equipo de Golden State, de allá de Oakland, ante Brooklyn, con marcador final de 114-98, como señaló el Guajiro Peña. De esta forma, este quinteto se mantiene como único invicto en esta temporada con 22-0, y según predicciones, debe ganar los próximos 7 partidos Guajiro Peña. Pudiera romper el récord de los Lakers de Los Ángeles de los años 70, cuando ganaron 31 partidos. Así que 22-0 para los guerreros de Golden State. El equipo de Memphis superó ayer domingo al Phoenix con marcador final de 95-93. Marc Gasol, el español, terminó con 22 puntos por el equipo de Memphis. En tanto, Bledsoe concluyó con 23 cartones por el equipo perdedor. El quinteto de los Lakers de Los Ángeles volvió a perder, esta vez ante el Detroit, 111-91. Williams terminó con 21 puntos por Los Ángeles y Caldwell Pope con 22 por el quinteto ganador. Washington volvió a perder, Guajiro Peña, ante el Dallas 116-104. Matthew finalizó con 36 puntos. Muy bien este muchacho por el equipo de Dallas. En tanto, John Wall concluyó con 28 cartones por el equipo de Washington. Y finalmente, Oklahoma City derrotó al Sacramento 98-95. Kevin Durant terminó con 20 puntos. Todos recordarán de que hace unos días aquí en Miami, el equipo Miami Heat logró victoria ante Oklahoma City. Rudy Gay finalizó con 20 puntos por el quinteto de Sacramento. Hoy lunes, Detroit ante Charlotte, Filadelfia ante San Antonio, Washington ante el Miami Heat aquí en Miami. Ya este partido comenzó a las 7:30. Dallas frente a los Knicks, Los Ángeles ante el Toronto, Chicago frente a Phoenix, Portland ante el Milwaukee, Minnesota frente a los Lakers y Boston frente al equipo de New Orleans. Mañana Cleveland estará jugando contra Portland y Golden State contra el quinteto de Indiana. Golden State buscando su victoria número 23 en la actual temporada. A propósito, Guajiro Peña, tras los resultados de ayer domingo en la NBA, en la Conferencia del Este, ya tenemos a los 8 equipos que están con posibilidades, aunque falta mucho, de avanzar a la siguiente ronda. El Miami Heat tiene 12-6, Cleveland de LeBron James 13-7, los Toros de Chicago 11-6, y después aparecen Indiana, los Pacers, Atlanta, el Charlotte, Toronto y el Detroit. Y en la Conferencia del Oeste, Golden State se mantiene invicto con 22-0. Las Espuelas tienen 17-4. El equipo de San Antonio con 12-8 está Oklahoma City, y con 12-9 el Memphis. Después aparecen en el quinto lugar los Mavericks de Dallas, Los Ángeles Clippers, Jazz de Utah de Bruno Tokars con 9-9 para 500, y los Rockets de Houston. Aquí los Lakers de Los Ángeles están en último lugar con solamente 3 victorias y 17 derrotas. En tanto, por la Conferencia del Este, el quinteto de Filadelfia sigue pésimo. Guajiro Peña al fin logró su primera victoria hace una semana. Tiene un triunfo con 20 derrotas en la actual temporada de la NBA.
Demio, sí. Quiero decirle a los fanáticos que todo el mundo estaba esperando la llegada del señor LeBron James el sábado a jugar aquí en Miami y no participó en el juego. No se sentía bien, pero hubo una cosa muy interesante para el equipo de los Heat. Dwayne Wade jugó maravilla, y el novato, un novato, Justin Winslow, dicen que va a ser la próxima estrella que necesitaba el equipo de los Heat para seguir ganando. Anotó 29 puntos en Winslow y tiene una estatura de 6'7 y 225 libras. Está llevado, dice Dwayne Wade, que él habla mucho con él porque necesita ayuda, un muchacho jovencito, y está haciendo el trabajo que esperaban de él por el talento que tiene. Así sí. Que vamos a ver, eso le hacía falta al equipo de los Heat para seguir ganando, que están en el primer lugar.
Como sí, está muy bien este año el Miami Heat. Okay. Debe avanzar sin ningún problema a la primera ronda de la serie playoff. The name of the game. La Calle se va a reincorporar esta semana a nuestro programa El Duro y Sin Guantes. Se encuentra de vacaciones, al igual que el Olímpico allá en Medellín. Y bueno, mañana martes, Guajiro Peña va a continuar la fase de grupos de la Champions. Y el Real Madrid estará jugando contra el Malmo en el Santiago Bernabéu, pegadito ahí a la Plaza Castilla, allá en la parte norte de Madrid. Ya es oficial que el arquero costarricense Keylor Navas no va a estar jugando mañana como regular. Lo hará en su lugar Kiko Casilla. Así que el Real Madrid mañana martes. Y bueno, el último fin de semana en la Liga Profesional de Fútbol de España empató el Barcelona, ganó el Real Madrid, también el Atlético de Madrid, pero aún así el equipo de Barcelona sigue en primer lugar.
¿Qué hizo la pulquita allí? ¿No sabe?
Nananina, jabón, candado.
Pero bueno, hay las noticias que yo estoy leyendo ahí, y antes de irse a la calle hablábamos mucho de eso. El Balón de Oro se está discutiendo entre dos generales. Yo, sinceramente,
el argentino y el portugués.
No entiendo muy bien, pero me gusta ver, cuando veo un atleta que sobresale, el señor Cristiano Ronaldo, me parece que se va a llevar, de la forma que juega, un hombre que ayuda mucho. Es un estilo en el basquetbol, LeBron James. Él no hace más puntos porque no quiere, pero se lo da el que está debajo de la cesta para que haga puntos. Y eso vale mucho. El caso de Cristiano Ronaldo, pasa la bola para que el otro haga el punto y ganen. Eso es importante. Un equipo se llama teamwork.
Claro.
¿Sabe la palabra esa en inglés? ¿Cómo se dice en español?
Bueno, Guajiro Peña, seguimos con el fútbol, ¿no? Allá en España. A propósito, el equipo de Barcelona ha mostrado gran interés en firmar a un delantero argentino. Se trata de Paulo Dybala, para unirlo al trío de atacantes del equipo de Barcelona. Dybala, de 22 años, es en la actualidad miembro del equipo italiano Juventus, con el cual tiene contrato hasta el año 2020. Si el Barcelona no lo firma, tendría que pagar la cláusula de rescisión, lo que lo colocaría la negociación en un monto cercano a los 60 millones de euros, o sea, alrededor de 65 millones de dólares. Todo parece indicar de que el Barcelona está dispuesto a pagar estos 60 millones de dólares para firmar al argentino de 22 años, Dybala. Y también quiero señalar que los rumores sobre la llegada de Robert Lewandowski, el polaco alemán, al Real Madrid, se dispararon precisamente en las últimas horas, luego de que su agente Cesare Kuzawski estuviera en el palco del Santiago Bernabéu en el encuentro ante el Getafe, un acceso que solo se consigue por invitación personal del dueño de ese equipo. Así que vamos a ver qué pasa con este muchacho que ha jugado parte de su carrera en el equipo Bayern de Múnich. Y el contrato precisamente va a terminar en el año
2019. Una pregunta de un shortstop famoso cubano, que de Pinal del Río, que ha jugado 9 años aquí en Grandes Ligas, le dice: mire, está de agente libre, ¿firmará con el Chicago eso?
No se sabe nada todavía.
No se habla
de Tampoco se sabe de Céspedes.
¿Y qué va a pasar? Céspedes tampoco.
Nada todavía.
Pero bueno, cuando de momento va a ver la noticia, nosotros la vamos a dar rápidamente, porque yo sé que hay muchos equipos interesados en Ramírez y en Céspedes. Vamos a ver lo que pasa.
Bueno, mis amigos, nos vamos al próximo segmento aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes de hoy lunes.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Mickey and the Duke, con Guajiro Peña, Guajiro Peña.
Todavía puedo pichar. Tú sabes que ustedes creerán que es mentira. El otro día lo dije, Demio. Me había comprado un par de spikes nuevecitos en el campo de entrenamiento y me iban a poner a pichar el otro día. Y así sucedió. Eso fue soñando.
Sí.
Y empecé pichando tremendo hasta el tercer inning y amanecí con un dolor en el hombro que todavía me duele. Increíble, porque esa es la tonga también.
Claro. ¿No? Bueno, Guajiro, los Cañeros de los Mochis atacaron con 5 anotaciones en la cuarta entrada en el triunfo de ese equipo ante los Mayos de Navojoa, 8-2 en la Liga Mexicana del Pacífico. En Ciudad Obregón, los Yaquis anotaron 2 veces en la octava entrada para derrotar 5-3 a los Naranjeros de Hermosillo. Asimismo, Mexicali, Marco Antonio Duarte tuvo una sólida apertura para guiar al equipo de las Águilas a una victoria 5-2 sobre los Charros de Jalisco. En tanto, en Mazatlán, los Venados anotaron 4 veces en la tercera entrada y Walter Silva tuvo una sólida apertura para guiar al equipo de los Venados a un triunfo de 7-3 sobre los Tomateros. En esta segunda vuelta, Navojoa tiene 10-5, seguido por los Mochis con 8-7, el mismo récord que Ciudad Obregón, o sea, 8-7. Y bueno, grandes estrellas del deporte latinoamericano fueron exaltados el último sábado al Salón de la Fama del Béisbol Latino. El Guajiro Peña conoce mucho de esto, un evento realizado allá en República Dominicana. Y bueno, llegaron al Salón de la Fama a nivel latinoamericano el dominicano Sammy Sosa, el receptor boricua Iván Rodríguez, el torpedero venezolano Omar Vizquel, el pitcher derecho cubano Orlando El Duca Hernández, el torpedero colombiano Edgar Rentería y el relevista mexicoamericano Jesse Orozco. Así que ha sido un gran honor para estos peloteros Guajiro Peña formar parte de este Hall de la Fama.
Yo, bueno, este Hall de la Fama es de completamente distinto al cubano. El Hall de la Fama empezó en Cuba en el año 39 y ha seguido aquí hasta Miami. Después murió Andrés Fleite, ya está un poquito, no hay forma de tener un grupo de gente y económicamente no se puede hacer. Pero este caso lo tiene Bo Will, un cubano que lleva muchos años involucrado en béisbol. Vivía en Miami, después estuvo en Venezuela muchos años y ahora está viviendo en Santo Domingo y es el presidente de eso del béisbol. Yo pienso que lo que están haciendo es bueno. El Duque no jugó en Cuba ni jugó muchos años aquí, pero el Duque tuvo muchos años en Cuba en el béisbol amateur.
11 años en el equipo azul.
Fue uno de los grandes pitchers. Y el señor Sosa y ese grupo, y Vizquel y Rentería se merecen estar ahí. Yo creo que están haciendo algo bueno. Esto empezó solamente hace 2 o 3 años y ya lleva varios peloteros que han puesto ahí. Ahora falta, estaban criticando porque no habían puesto a Luis Tian el año pasado. y este año tampoco, pero vamos a ver, yo pienso que en el futuro a Luis Tian y a Tony Oliva y esos muchachos que están fuera del Hall de la Fama de Grandes Ligas se les dé una oportunidad y entren en ese Hall de la Fama.
A propósito, Guajiro, en una conferencia de prensa, el Duque Hernández señaló allá en Santo Domingo, República Dominicana, que significa mucho para mí, es una bendición y un premio al esfuerzo realizado por tantos años. El béisbol siempre lo ha sido para mí, dijo el Duque Hernández, quien era una leyenda en el béisbol internacional antes de abandonar Cuba y firmar con los Yankees de Nueva York para jugar en Grandes Ligas en el año 1998. El Duque, ahora con 50 años de edad, llegó tarde a las Grandes Ligas, pero tuvo una carrera muy exitosa al ganar 3 campeonatos con los Yankees desde el año 1998 hasta el 2000 con esta novena de Nueva York, y uno con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. O sea, en total ganó el Duque Hernández 4 series mundiales. De por vida, tuvo una efectividad de 4.13 con 90 victorias y 65 derrotas. Y bueno, en postemporada ganó 9, perdió 3 y terminó con 2.55 en 19 partidos en series playoff en 9 años en las Grandes Ligas. También lanzó para los equipos de Arizona y los Mets.
Creo que tiene 9 récords, 9 triunfos sin perder.
9-3. Tú llegó a tener 8.
Otra de las cosas, el equipo de Chicago eso llevaba 88 años sin ganar, y cuando el Duque llegó ganaron, él y Contreras ganaron la Serie Mundial.
En el 2005 con Mosquito.
80 y pico de años sin ganar una Serie Mundial.
Exactamente una década, Guajiro Peña, como se va el tiempo. Aquella serie por el título de la Liga Americana entre Chicago, los Medias Blancas, y el Boston, cuando trajeron de relevo al Duque Hernández con las bases llenas y logró esconder ponches.
Sí, estaba bateando, oigan esta verdad, Damon bateando las bases llenas, 3 y 2 el bateador, y el señor Duque Hernández le tiró un cambio a Damon, a Johnny Damon, el peludo de Boston, y le partió la cintura. Y yo le pregunté al Duque, oye, en un lanzamiento, 162 juegos, los Yankees te iban a ahorcar. Dice, no, Peña, que esa es la forma mía de pichar. Porque si hubiera sido bola, claro, el cambio de velocidad, el equipo de Boston ganaba.
Bueno, Guajiro Peña, de esta forma llegamos al final de nuestro programa A Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, Miami, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro técnico de sonido, Richie Pérez. Y charlamos con ustedes. Hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y por acá, Edemio Navas González. Pepito Lacayo y el Olímpico Rafael continúan de vacaciones. A todos, muchas gracias, buenas noches. Y hasta mañana martes en otro programa Al Duro y Sin Guantes.